Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar sobre el tema 11. Vamos a tratar sobre los gobiernos autónomos, como bien dice el título de la política turística de los gobiernos autonómicos. Decir que hoy es el último tema que voy a dar yo. A partir ya del próximo tema va a ser la tutora Amparo que los va a dar. Y aunque todavía siguen quedando temas, ¿no?, de la tercera parte. Este es el tercero y quedan todavía dos más. Pues empezamos con el tema de hoy. En este tema vamos a conocer el proceso de transferencia de competencias del Estado a los gobiernos autonómicos. Vamos a identificar las acciones llevadas a cabo por la Conferencia Sectorial de Turismo para armonizar las políticas turísticas regionales. Vamos a tratar los aspectos concretos de políticas turísticas de los gobiernos autonómicos. Espero que nos dé tiempo. Y a mostrar los retos de futuro de las políticas turísticas nacionales. Podemos empezar por decir que en 1978 se promulga la actual Constitución española a raíz de la transición política realizada en España, en la cual se contempla la nueva organización administrativa del país. Por lo tanto, la división política y administrativa de España actualmente está articulada en 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, como ciudades autónomas. En base a esta estructura, esta división, se han ido estableciendo las competencias que pueden ser asumidas por cada comunidad autónoma y las asumidas por el gobierno central. Así, en el artículo 148 de la Constitución establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Y en el punto 18 trata de la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. Evidentemente, entre otras muchas competencias, ¿no? Aquí hablamos únicamente de la competencia en materia de turismo. Así pues, en los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas, incluyen la competencia plena en su ámbito territorial, la promoción y la ordenación del turismo, tanto legislativa como ejecutiva, siendo ampliamente desarrollada por cada comunidad autónoma con numerosas disposiciones reguladoras. Es decir, a medida que se fueron constituyendo los estatutos de cada comunidad autónoma, donde además ya se repartían las competencias, pues se fueron regulando, Las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en ordenación de los recursos turísticos, regulación de las actividades y profesiones turísticas, promoción de recursos y creación de productos, concesión de subvenciones, ayudas, etc. Ahora más adelante vamos a enumerar unas cuantas, vamos a enumerarlas exactamente, ¿no?, las que son. No obstante, la competencia en materia turística está claramente constituida a favor de las comunidades autónomas. El Estado también asume competencias en relación a la actividad turística, debido al carácter transversal de la misma. Quiere decir, aunque es cierto que se traspasaron, o sea, que la Constitución contempla la exclusividad de las competencias a favor de las comunidades autónomas, sí que por el carácter transversal que tiene el turismo, o la materia turística en sí, pues evidentemente el Estado asume competencias. Por lo tanto, el artículo 149 de la Constitución española establece una serie de materias que corresponden al Gobierno central como exclusivas, estando algunas de ellas estrechamente vinculadas al turismo, incidiendo, por lo tanto, en su ordenación y desarrollo. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: relaciones internacionales, régimen aduanero y arancelario, el comercio exterior, el sistema monetario, transportes terrestres, puertos y aeropuertos, carreteras que superen el ámbito territorial de una comunidad autónoma, la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, museos, archivos y bibliotecas, y la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, en la cual versa también sobre la educación. Evidentemente nada es de golpe, por lo que podemos destacar que la transferencia de competencias en materia de turismo llevó un largo proceso hasta su finalización, la cual podemos decir que se llevó a cabo en tres fases: en la ordenación del territorio, en la regulación y control de las empresas turísticas y en la promoción del turismo. La transferencia de competencias en este último punto de promoción del turismo fue algo conflictiva debido a que es al Estado a quien compete la promoción exterior de España como entidad unitaria y producto turístico en conjunto, y en cambio a los gobiernos autonómicos, aunque les compete también la promoción externa de sus propias comunidades, esta queda restringida a la propia región, salvo que haya convenios establecidos entre regiones, que entonces podrían ser pues las regiones que donde tengan el convenio que juntas podrían también ofrecer y promocionar turísticamente sus regiones, ¿no? En la actualidad se confirma la imagen de España como marca Tour España, que es el Instituto de Turismo de España, es quien la promociona. Si vemos en el cuadro de la página 195 del libro, podemos ver, por si tuviésemos interés en ver todos los reales decretos de cada comunidad autónoma. En Andalucía, dice transferencia de competencias a los gobiernos autonómicos en materia turística. Pensar, para que veáis que fue bastante escalonado, pensar que la Constitución fue en el 78, pues Andalucía, por ejemplo, en el Real Decreto del 83, Aragón también en el 83, más o menos casi todas se basan en ello, Cataluña en el 84, ¿vale? Casi todas fueron entre el 83 y el 84, menos el País Vasco, que ya fue en el 78, y Ceuta y Melilla, que son las ciudades autónomas que fueron en el 96. Actualmente, y después de un largo proceso, el reparto competencial en materia de turismo entre las comunidades autónomas y el gobierno central queda de la siguiente manera, ¿eh? Y ahora sí, de forma un poco más definida, podemos decir que las competencias exclusivas de las comunidades autónomas son la planificación del turismo en sus territorios, la ordenación de las actividades e industrias turísticas, la concesión y revocación del título de las agencias de viajes dentro de la propia comunidad autónoma, la autorización de apertura de establecimientos turísticos, la inspección de las empresas y actividades turísticas y la regulación, coordinación y fomento de las profesiones turísticas. y son competencia exclusiva del Gobierno central, la coordinación de la planificación general de la economía turística y la coordinación de esta por su importancia como sector económico, las relaciones internacionales que afecten al sector turístico y promover y elaborar y aprobar la legislación en materia de agencias de viajes cuando éstas operan en más de una comunidad autónoma. La promoción y comercialización del turismo en el extranjero, las condiciones, como ya hemos mencionado, de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales de turismo, el seguro turístico, los registros turísticos y la legislación general de defensa de consumidores y usuarios. Y ya pasando al punto número, el punto 8.2, que es la armonización de las políticas turísticas regionales. Pensamos que para evitar la heterogeneidad de las políticas turísticas, debido a las competencias en materia de turismo asumidas en su práctica totalidad por los gobiernos autonómicos, se vuelve necesaria la búsqueda de soluciones, por lo que debe acometerse una estrategia basada en la coordinación, concertación y colaboración entre las diferentes administraciones públicas. Para la búsqueda de estas soluciones existen diversos organismos que garantizan el diálogo entre la responsabilidad política y la competencia técnica y facilitan que las relaciones entre las administraciones estatal y autonómicas se guíen por lo que se ha denominado principio de cooperación en red. Y entre estos organismos cabe destacar el Consejo Español de Turismo y la Conferencia Sectorial de Turismo. Con esto lo que vamos a ver un poco es, claro, a cada comunidad autónoma adquirir las competencias exclusivas, claro, regularon según las conveniencias de cada región. Entonces, eso lo que creó fue realmente una heterogeneidad que, como conjunto, como para cada comunidad autónoma, sí, evidentemente es lo positivo y lo factible, pero como conjunto de España, entonces, tiene algunas carencias. De ahí a que una vez todas las competencias están traspasadas, una vez está todo formado, ¿no? A medida que va transcurriendo el tiempo, pues se van dando evidencia a esas carencias y se van buscando soluciones. Que esto es lo que un poco más o menos iremos viendo a lo largo del tema. El Consejo Español de Turismo es un órgano colegiado, asesor y consultivo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría General de Turismo y creado mediante el Real Decreto del 2005 de 20 de junio. Su misión es favorecer la participación de las distintas administraciones públicas con competencias en materia turística y sus funciones las de cooperación del Estado con las comunidades autónomas para la elaboración de las bases y la planificación general de la política del sector turístico. Y el objetivo en sí es servir de foro de diálogo, participación y colaboración, así como impulsar iniciativas del sector turístico español y entre la iniciativa pública y la privada. Y luego está la Conferencia Sectorial de Turismo. Las conferencias sectoriales son el instrumento más consolidado de colaboración y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas a la hora de analizar... Hay un momento. Quería escribir, pero... No me... Perdonad, pero es que realmente... Es que no veo, no veo, no veo la parte que estoy leyendo y estoy casi casi como que sacándomelo y no quiero errar. Por lo tanto, dice que las conferencias sectoriales, vuelvo a repetirlo, son el instrumento más consolidado de colaboración y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas a la hora de analizar, aplicar y coordinar las políticas entre las administraciones implicadas. Vosotros supongo que lo veis bien, ¿no? Veis bien todo el... Es que yo no lo veo bien, pero veis bien todo... No sé si los que estáis, estáis escuchando ahora mismo, pero veis bien el, la presentación. Es que yo la veo cortada. Entonces lo estoy diciendo más, más de memoria casi que de otra cosa. Casi que lo he cogido así se ve bien. Vale, fantástico. Pues bueno, casi voy a, voy a intentar ir leyendo que lo tengo en papel. Las funciones que desarrollan son el intercambio de información, participación de las comunidades autónomas en el proceso de decisión del Estado, sobre todo en la elaboración de las normas estatales, y el apoyo a las comunidades autónomas sobre la negociación o ejecución de convenios y tratados internacionales. Finalmente, todo es un poco más de lo mismo, ¿no? Que se ha llegado al punto en que la cooperación y el apoyo al final es lo que es más, más, más factible para el conjunto, ¿verdad? Continúa con adopción de criterios comunes, planes y decisiones conjuntas para la ejecución material de las competencias de ambas administraciones públicas, debate y adopción de la distribución de créditos finalistas para la financiación de actuaciones o programas de las comunidades autónomas. ¿Bien? Por lo tanto, la Conferencia Sectorial de Turismo queda institucionalizada el 19 de diciembre del 95, donde se acuerdan una serie de compromisos en cuanto a su funcionamiento y participación. La composición, de la composición es la siguiente. La Conferencia Sectorial de Turismo está estructurada en tres órganos con capacidad de administración, que son el Pleno, la Mesa de Directores Generales de Turismo y los grupos de trabajo que el Pleno o la Mesa de Directores Generales de Turismo constituyan. El Pleno está compuesto por el ministro que tenga a su cargo las competencias sobre materia turística, que a su vez será el presidente de la conferencia y el secretario de Estado de Turismo, que actúa como vicepresidente, y los consejeros responsables en materia de turismo de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, tienen potestad para firmar los acuerdos adoptados en la conferencia sectorial. La mesa de directores generales está compuesta por los directores generales o de rango superior que designen los miembros del pleno. Además, pueden asistir responsables o expertos que se consideren. Está presidida por el representante de la Administración General del Estado, que haga las funciones de secretario de la conferencia. Y luego tenemos los grupos de trabajo que el Pleno o la Mesa de Directores Generales de Turismo constituyan. Y estos realizan tareas de preparación, estudio y propuesta de asuntos propios de la Conferencia Sectorial de Turismo, cuya composición está determinada por la mesa de directores generales de turismo que por su cualificación sean designados al efecto. Y las funciones que desempeñan se pueden agrupar en seis grandes grupos homogéneos que son los siguientes. Intercambio de puntos de vista y debate sobre actuaciones de carácter general, ámbito normativo, ámbito ejecutivo, participación en planes estatales, participación en los asuntos comunitarios europeos y foros internacionales, dinamización y racionalización de los instrumentos de cooperación que son, y convenios de colaboración. Y estos, para quien cuando lea esto no tenga el libro delante, vamos a enumerarlos porque no los he enumerado. No los he enumerado todos en la presentación porque realmente están tal cual en el libro. Entonces sí que los podemos mencionar, pero era simplemente una repetición. Podemos decir que en el primer grupo de intercambio de puntos de vista y debate sobre actuaciones de carácter general, pues tiene las funciones de presentación de iniciativas legislativas y de planes generales, intercambio de información sobre medidas para afrontar problemas que afecten el ámbito territorial de más de una comunidad autónoma, elaboración conjunta de estudios e informes sobre las cuestiones que tengan de interés común, ¿no? Está claro que la conferencia sectorial es para un fin común, al fin y al cabo, entre las administraciones públicas, ¿verdad? Gobierno central, comunidades autónomas, incluso con el exterior. Diálogo e intercambio de puntos de vista con organizaciones representativas de ámbito nacional del sector turístico. Y luego tenemos en el grupo 2, el ámbito normativo, pues debate e informe de proyectos normativos en la fase previa a su aprobación. Adopción de criterios comunes relativos al tratamiento normativo de materias de interés común, seguimiento y evaluación de la aplicación de las normas existentes, propuesta de modificaciones normativas para instrumentar soluciones a problemas comunes. El tercer grupo que hemos dicho es el ámbito ejecutivo. Intercambio de experiencias vinculadas con las respectivas políticas públicas, análisis de problemas comunes detectados en la ejecución de normas y planes de actuación y estudio de las soluciones apropiadas, puesta en marcha de mecanismos para el intercambio de información estadística, elaboración de propuestas y adopción de acuerdos que con respecto a problemas comunes arbitren soluciones adecuadas, preparación y aprobación de planes y programas conjuntos de actuación, financiación de actuaciones conjuntas, como son adopción de criterios y consideración de los instrumentos más idóneos. Vamos ya por el grupo 3 y vemos que al fin y al cabo las conferencias son realmente un punto importantísimo, ¿verdad? Para paliar un poco esa heterogeneidad y a la vez para cooperar y para, de alguna manera, pues ayudarse, ¿no? entre comunidades autónomas pues fijaros en cuantísimos aspectos, ¿no? Fijaros cuantísimas funciones tienen, ¿eh? El punto número 5, creo que vamos, el 4, participación en planes estatales. Integración de puntos de vista y de criterios de las comunidades autónomas, consideración de instrumentos para facilitar la coordinación entre el contenido de los planes estatales y el de los planes y programas autonómicos, que versen sobre la misma materia o que incidan en ella. No sé si los que estáis presentes lo estáis leyendo a la vez. Ya digo que lo estoy realmente leyendo porque son puntos verdaderamente importantes y para quien cuando puedas escuchar esta presentación, pues no tenga el libro presente, ¿eh? Y por último, en la participación de planes en planes estatales, presentación y formulación de propuestas por las comunidades autónomas interesadas en colaborar en la ejecución de los planes estatales. Siempre todo en el ámbito de la colaboración. En el punto 5, que tenemos la participación en los asuntos comunitarios, europeos y foros internacionales, pues diseño y puesta en práctica de los mecanismos y procedimientos de cooperación para garantizar la participación de las comunidades autónomas, pues en varios puntos, en la formulación de la posición española ante las instituciones comunitarias, aplicación del derecho comunitario y en los programas comunitarios europeos. E información a las comunidades autónomas sobre tratados internacionales y actuaciones de organizaciones internacionales y puesta en marcha de procedimientos de cooperación para facilitar la participación de aquellas. Y ya sí, en el último grupo, que es el de dinamización y racionalización de los instrumentos de cooperación, impulsar la elaboración de modelos de convenios, establecer criterios para racionalizar su utilización y contenido y evaluar periódicamente el cumplimiento y funcionalidad de los convenios vigentes. Es evidente que estas conferencias pues abarcan un gran abanico, ¿no? de funciones. Creo que queda muy muy bien explicado directamente en el tema. Si tenéis alguna duda de esto, pues o bien me la pedís ahora o bien la podéis pedir a través del foro. ¿Vale? Pero la verdad es que no me explayo mucho más aquí porque está como muy muy bien ya especificado, ¿verdad? Dice el punto 8.3, algunos aspectos de las políticas turísticas de los gobiernos regionales. Y aunque la actividad turística se ha convertido en uno de los sectores económicos con más rápido crecimiento, tanto en ingresos como en creación de empleo, y esto es casi casi que podemos decir no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿verdad? La actividad turística ha sido un sector económico en alza constante. Desde sus inicios siempre ha ido en crecimiento. Pero a nivel nacional, el desarrollo de la actividad turística ha seguido un patrón heterogéneo por regiones, debido pues debido ya no solamente a las características, que evidentemente se regula sobre las características de cada región, sino debido al traspaso, evidentemente debido al traspaso de competencias. Una vez se traspasan las competencias, cada comunidad autónoma regula en base a sus necesidades, y de ahí esa heterogeneidad que nos encontramos en España en la materia reguladora turística, y de ahí también que se creen las conferencias, ¿vale? Para la cooperación y para el apoyo común, ¿no? De las principales comunidades autónomas donde la actividad turística destaca dentro de España son Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. Podemos decir que todas ellas giran en torno al 75% del valor añadido bruto turístico nacional. O sea que estas 6 comunidades autónomas se llevan el peso. Si nos vamos a la página 202 del libro, podremos ver cómo a partir de aquí empezamos hablando de Andalucía y nos va guiando un poco, pues, por la ley. Todas ellas adquirieron la competencia exclusiva en la promoción y la ordenación del turismo. Y vamos viendo cómo se fueron traspasando las competencias y con los reales decretos que se fueron traspasando. Para no enumerarlos todos, ya que los tenéis en el libro, sí que lo que vamos a mencionar es la organización política que se lleva a cabo, ¿no? A través de que si son direcciones generales, si son agencias, etcétera. Por lo tanto, en Andalucía se están llevando a cabo a través de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística y de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. Vamos a mencionar también las estrategias que actualmente y de forma un poco puntual están asumiendo cada comunidad autónoma. Y entre las más importantes, no vamos a destacar las que ponen en el libro. En Andalucía está actualmente el programa de recualificación de destinos maduros, que persigue la implantación de estrategias de recualificación que contribuyen al reposicionamiento de destinos maduros del litoral, con el objetivo de aumentar la calidad y competitividad del destino. Todo esto siempre, y nos daremos cuenta a medida que vayamos profundizando un poquito en cada comunidad autónoma, que siempre se basan un poco en la sostenibilidad del turismo. O sea, nos basamos ya mucho. España en sí es un destino, sobre todo en estas comunidades, es un destino que tiende ya hacia la madurez. Entonces, no solamente es cuestión por supuesto, hay nuevos nichos de mercado, además, como ya hemos mencionado en temas anteriores, y eso, pues, son nichos de mercado emergentes que hay que tratar, que hay que estudiar y hay que marcar estrategias para su buen funcionamiento, pero lo que sí ya creo que de alguna manera se ha aprendido y es la meta, es el fino, es el objetivo, es basar el turismo en la sostenibilidad, ¿verdad? Es importante ya, sobre todo para los destinos maduros, pues la sostenibilidad. Es importante ya buscar mucho la calidad, ¿verdad? Más que a lo mejor una competencia solo en precios, como si antes se basaba más. Ya buscamos más diferenciación, ¿vale? Sería más a lo mejor la palabra. Si nos vamos a Baleares, pues en Baleares. La planificación y la intervención la lleva la Agencia de Turismo de las Islas, que es la ATB, y actualmente, como líneas de actuación, tiene el Plan de Acción Integral, que tiene como objetivo diseñar un proyecto que permita recuperar valor y competitividad en la playa de Palma, una zona turística madura, ambientalmente desvalorizada y amenazada de declive. Todavía, evidentemente, es una zona que le queda mucho, pero que se está impulsando y se está intentando solucionar. Hay que pensar que es toda una zona y como esta, por ejemplo, en Baleares, pues hay, sobre todo en el litoral de España, hay varias zonas de este tipo que están realmente en declive y que. Si no se están ya, que ya prácticamente todas se están teniendo en todas las comunidades planes de acciones para su mejora, si no están ya, pues están a punto de, porque realmente son más que necesarias. Y volvemos a repetir, todas ellas ya, pues aparte de que buscan pues la revalorización, buscan innovación, pero sobre todo buscan la sostenibilidad de la zona, ¿eh? la diferenciación, la caracterización también y la calidad. En especial, hay que buscar un poco la diferenciación como zona turística. También tenemos en España el impulso de la inversión en las Islas Baleares, que de alguna manera lo que se pretende es la modernización de los hoteles y la incentivación, ¿no?, de las renovaciones de estos hoteles, de los establecimientos turísticos un poco en general. Sobre todo, volvemos a decir, al ser zonas maduras, evidentemente, pues no solamente es la zona, sino también las infraestructuras, ¿verdad? En Canarias, a quien le compete es a la dirección, bueno, las materias de turismo, evidentemente, es a la Dirección General de Infraestructura Turística y a la Dirección General de Ordenación, de Ordenación y Promoción Turística. Bueno, en Canarias las principales acciones son el acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo 2008-2020. Este planea un cambio de modelo turístico que descansa exclusivamente en el turismo de sol y playa. Quiere decir, actualmente Canarias prácticamente es un turismo de sol y playa. Y lo que pretende es diversificar un poco hacia nuevos nichos de mercado, mercado emergente, que en el caso de Canarias, pues es el golf, congresos, salud y belleza, entre otros. Aquí, por ejemplo, voy a hablar un poco más de Baleares, básicamente porque estamos en Baleares, porque estoy yo en Baleares, perdón. Por ejemplo, se está fomentando mucho el turismo, el ciclismo. Aquí viene muchísima gente, tenemos muchísimas carreteras planas, además llanas, o sea, zonas no muy montañosas, sino más bien todo lo contrario, que se presta al turismo al turismo de bicicleta, ¿no?, al turismo de deporte en ciclismo. Y entonces aquí vienen muchísimos grupos, sobre todo de Europa, de nacionalidad europea, vienen a practicar este deporte porque las carreteras están en condiciones, porque el clima así lo permite, porque, bueno, tiene hay varios puntos a favor de este turismo aquí. Entonces, se está intentando, es un nicho de mercado emergente, y lo que se está intentando es enfocar un poco más hacia allí. Por lo tanto, no solamente la política se basa en mejorar los hoteles, sino también, por ejemplo, en las carreteras, es decir, la parte transversal que tiene el turismo que afecta a otras políticas, ¿vale? Seguimos con Canarias. También tienen, por ejemplo, el programa integral de acciones innovadoras en turismo, con el objetivo de mantener el liderazgo en su sector, ¿no?, en el sector turístico. ¿Vale? Bueno. Ya si nos vamos a Cataluña, quien regula la política en materia de turismo es la Agencia Catalana de Turismo. Tienen actualmente el Plan de Desarrollo Turístico, que lo que busca es la mejora de los destinos catalanes, ¿no?, con la creación de nuevos productos, el impulso de la iniciativa privada, y sobre todo en Cataluña también el fomento de la desestacionalización, ¿eh? Esto de alguna manera, sí, ¿no?, la búsqueda de nuevos nichos de mercado, la búsqueda a lo mejor de turismos alternativos, es un poco también paliar la desestacionalización que la mayoría de las comunidades autónomas sufrimos, ¿no?, en España, porque tenemos esta desestacionalización, y en verano pues tenemos mucho turismo de sol y playa, o se nos conoce generalmente como turismo de sol y playa, aunque evidentemente tenemos muchísimo más que ofertar, y ahora pues estamos intentando impulsar, ¿no?, toda esa parte. pero casi todos intentamos pues buscar esa parte de salir de la estacionalización, ¿verdad? Y luego también dice que impulso al turismo sostenible, responsable y de calidad, que esto prácticamente es lo que buscan todas las comunidades, ¿no? Protección, preservación, recuperación y mejora de los recursos turísticos. ¿Vale? La Comunidad Valenciana es la Agencia Valenciana de Turismo, ¿no? El órgano responsable en materia de turismo. Y actualmente destaca el plan de marketing, que, con el objetivo de proporcionar la imagen y el posicionamiento de la Comunidad Valenciana como turismo, como destino turístico. Y el plan estratégico de turismo valenciano. ¿Vale? Que plantea una visión para el horizonte 2020 construida a partir de la integración de políticas diversas y de la acción de los agentes económicos y sociales. Y luego, ya por último, nos vamos a la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la Dirección General de Turismo. Y como principales líneas de actuación tienen los planes de turismo que emprenden la potenciación de los destinos turísticos de la región a través de la ejecución, ¿no?, de varios planes, como son los planes de dinamización y excelencia turística, que lo que buscan de alguna manera es potenciar destinos turísticos emergentes que se encuentran en fase de desarrollo. O el proyecto MadBoutInfo, integrado por las oficinas de turismo dependientes de la Dirección General de Turismo, cuyo objetivo general es ofrecer un conjunto integral de servicios de información turística que sean homogéneos. ¿Vale? Y ya más o menos hemos mencionado un poquito los planes los planes que están desarrollando actualmente cada una de estas 6 comunidades autónomas. Vemos que prácticamente, y repetimos otra vez, están todas basadas un poco en lo mismo, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, España es un poco, en el terreno de sol y playa, es un destino maduro ya. Entonces, finalmente, lo que se busca es un poco bien nuevos nichos de mercado, bien la desestacionalización, bien buscamos también el turismo sostenible, la calidad, la diferenciación como destino turístico, etc. Retos de futuro de las políticas turísticas regionales. Desde mediados del siglo XX, la actividad económica turística, debido a su importancia, es considerada a la hora de elaborar la política económica global, tanto a nivel estatal como a nivel regional, ya que es una de las principales actividades económicas en varias regiones de España. Desde que irrumpió la actual crisis financiera, sería necesario plantearse nuevos retos para seguir manteniendo la importancia de la actividad económica en nuestro país. Además, algunas regiones se enfrentan a notables grados de madurez y otras tienen expectativas de futuro ante la aparición de nuevos segmentos de mercado que requieren de una política adecuada que asegure su reconversión o bien su consecución de los objetivos, que es un poco de lo que hemos estado hablando hasta ahora. La búsqueda de la competitividad debería ser uno de los principales objetivos de las estrategias de desarrollo, con el propósito, evidentemente, siempre de incrementar el número de visitantes y aumentar el gasto turístico. Además de competir a través de los precios, se deben incorporar otros elementos, como son la calidad del servicio, imagen, sanidad, seguridad o medio ambiente. Es necesario, pues, un mayor grado de cooperación en materia turística de las distintas comunidades autónomas entre sí y con la Administración del Estado, para la consecución de lograr mayores ganancias en eficiencia y escala de actuación, si se vertebran mecanismos de cooperación más generosos, corresponsables e institucionalizados, ya que se han identificado un conjunto de ámbitos básicos de actuación donde es más necesaria que nunca una política de Estado que permita aportar más valor diferencial y a un menor coste para el conjunto del sector turístico español. Se trata de grandes ejes para el estímulo de la competitividad turística y de común interés para los distintos niveles de la administración. Según Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, que está compuesta por unas 24 empresas, entre empresas de transporte, agencias de viajes, hoteles, etc., todo empresas turísticas, los grandes ejes serían, por ejemplo, el sistema de conocimiento e inteligencia del turismo. Actualmente hay un sistema nacional de medición de los datos turísticos que recoge más información de la oferta que de la demanda. Por lo tanto, existe una carencia de esta información. Entendemos más la información de la oferta, tenemos más datos estadísticos, pero lo que no tenemos son tantos datos de la demanda. Si lo tenemos que coger por comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, pues, puede no ser pues todo lo rentable, lo beneficioso que uno querría. Quiero decir, a lo mejor es demasiado costoso la información que se busca, pero en cambio si se aplicase a nivel nacional, todas las comunidades, pues a lo mejor nos podría llegar a beneficiar mucho, pues el tener más conocimiento de la demanda, pues evidentemente puede beneficiar. Y pues si se uniesen todas las comunidades, pues evidentemente los costes serían inferiores. Como otro eje, dice la política de fomento de la innovación tecnológica en materia turística. Actualmente se cuenta con el impulso de diferentes instituciones regionales de las que no consta que trabajen coordinadamente o en red. Son organismos que han emprendido proyectos de interés para el conjunto del sector turístico, pero que poseen un presupuesto o nivel de compromiso empresarial y difusión insuficiente, así que ya lo marca. Pues, por ejemplo, en el Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas ha impulsado Invatur en la Comunidad Valenciana. Política y estrategia de desarrollo y creación de líneas de productos turísticos diferenciales. Se hace cada vez más relevante abordar la reconfiguración y reposicionamiento dentro del mercado turístico global, abordando una estrategia de país donde se regulen una gama de productos prioritarios y comunes para las regiones. Habría que identificar los productos claves para todas las comunidades autónomas como los más demandados para los consumidores y estableciendo estándares más homogéneos de prestaciones y servicios fácilmente identificables por los turistas. Algo que es curioso es de una comunidad autónoma la diferencia que hay, por ejemplo, en la categoría de los establecimientos turísticos. Unos las categorías son totalmente, o llegan a ser en algunas comunidades autónomas totalmente diferentes los unos de los otros. Por lo tanto, un turista que quiere viajar a España no sabe exactamente dónde de España, pero que le hace ilusión venir a España. Entonces se pone a buscar, pues, no es lo mismo un establecimiento turístico o no tiene la misma catalogación un establecimiento turístico en Baleares que en Canarias o que en Valencia o que en Madrid. Y esto pues puede llegar también un poquito a confusión, ¿no? Para el turista. Otro eje, estrategias institucionales de comercialización online, dotación de plataformas tecnológicas y bases de información más integradas que faciliten la gestión de la información y comercialización de todos los recursos y gama de experiencias o productos turísticos de cada territorio bajo un soporte de la marca Paraguas España. O sea, todo englobado bajo un mismo soporte, ¿no? Y con una sola marca, que es España, o que es España. Y política de accesibilidad aérea. Aquí busca, evidentemente, mejores conexiones. Integración con el resto de sistemas de transporte, etc. Y ya, bueno, esto sería poco más o menos lo relacionado con este tema. Podemos decir que, en definitiva, lo que se busca es auspiciar la mayor convergencia de esfuerzos y planteamientos entre los gobiernos autonómicos y la administración central. Y hasta aquí el tema de hoy sobre la política turística de los gobiernos autonómicos. Entonces, muchas gracias. Espero que os siga yendo muy bien, que os sea productiva esta clase de hoy. Y pues hasta ya os doy. Me despido ya porque ya la siguiente lección la da la profesora Amparo. Y que os vaya muy bien, que tengáis mucha suerte y mucho éxito en toda la carrera, evidentemente, ya en este año. Pues muchas gracias y buenas tardes.